Y en la UNED ahora entramos en el tiempo que dedicamos todos los domingos a la psicología. Buenas tardes y bienvenidos. Es un programa que nos ofrece la Facultad de Psicología de la UNED, en el que participan distintos profesores de esta facultad y otros invitados. Por aquí han pasado y seguirán pasando las voces más autorizadas de la profesión. Entre todos van dibujando, semana a semana, la trayectoria actual de la psicología en sus múltiples campos. Estamos en Radio 3 de Radio Nacional de España y también nos escuchan en Internet a través de la página teleuned.com, una página que además guarda para que puedan escuchar cuando quieran programas anteriores, programas ya emitidos. El tema que les proponemos hoy tiene que ver con algo tan básico y fundamental en nuestras vidas como es la comunicación con los demás, la forma en que nos interrelacionamos, tal y como entiende el concepto de comunicación la psicología social. Utilizar el mismo idioma no garantiza que nos entendamos unos a otros. Más allá de las palabras está el significado que adquieren según el contexto en que se produzcan, según quién las diga, cómo las diga, qué gestos acompañen a la conversación y, muy importante, a qué cultura pertenezcan los interlocutores. A todo ello se va a referir la profesora de Psicología Social de la UNED, Iciar Fernández Sedano, con su invitada, especialista en Psicología de la Comunicación.
Buenas tardes. Esta tarde tenemos entre nosotros a Pilar Carrera, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente del Departamento de Psicología Social y Metodología. En dicha universidad imparte asignaturas de Psicología Social y también Psicología de la Comunicación, y además ha investigado el tema de la conducta no verbal, así como la comunicación entre personas que pertenecen a diferentes culturas. Buenas tardes, Pilar, y muchas gracias por estar entre nosotros debatiendo ese tema de actualidad en el cual estamos todos un poco implicados.
Buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación.
Sí. Para comenzar, situar un poco el contexto del tema, nosotros tenemos que comunicarnos con personas que pertenecen a distintas naciones, que pertenecen a distintos contextos culturales, y esas personas, lógicamente, han aprendido socialmente a desenvolverse de una manera determinada, a comunicar sus emociones de una forma regulada o no regulada, y cuando tienen que interaccionar con nosotros se van a producir lo que nosotros denominamos choques culturales y malos entendidos. Para comenzar, ¿podrías definirnos qué significa en psicología social comunicación y también qué aspectos influyen en el hecho de que nosotros, a la hora de interaccionar con personas de diferentes culturas, nos fijemos más en unos aspectos o en otros?
Bueno, sobre todo a mí me gustaría subrayar que el concepto de comunicación para la psicología social tiene como dos atributos o dos distintividades muy específicas. El primero es que la comunicación social es interactiva. Eso significa que para analizar la comunicación social no hay que tener en cuenta, digamos, los mensajes unilaterales, es decir, cómo una persona se dirige a otra y después cómo ésta le responde, sino la idea de interacción es considerar cómo ambas están influyendo. Es decir, cuando yo te estoy hablando, tú me estás mirando, yo estoy a la vez decodificando tus gestos de tal manera que yo estoy viendo si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, si va bien, si va mal, y voy a la vez, digamos, reconduciendo mi discurso. Eso es el concepto de interacción, es decir, la influencia mutua entre dos personas. La otra característica que me gustaría subrayar es el carácter contextual, es decir, la psicología social subraya especialmente cómo el contexto donde se da la comunicación la cambia y genera significados distintos. Por contexto no queremos solo decir el físico, que es muy relevante. Por contexto queremos decir las otras personas y también lo que llamaríamos el carácter sociocultural del contexto, es decir, el significado que genera la situación donde estás. Por ejemplo, una misma frase dicha en un contexto muy jerárquico, por ejemplo, una negación, puede ser una conducta ofensiva para el que la recibe si tiene un poder superior. Mientras que una negación en un contexto entre amigos, por supuesto, pues es normal e incluso puede ser afectuoso, ¿no? De carácter afectivo. Por tanto, podríamos decir que la psicología social, vale, hay otras ciencias que estudian también la comunicación, pero la psicología social va a interesarse especialmente por la interacción, la influencia mutua y por el contexto donde se da la interacción. Y ahí es un poco lo que tú comentabas antes, ¿no? Es decir, en el contexto cultural es cómo determina y cambia lo que se está diciendo, lo que se está haciendo, ¿no?
Sí. Me imagino que aquí el problema será determinar cuál es el significado adecuado del mensaje que nosotros estamos enviando o que nos mandan.
Claro, es el problema del significado es la clave. Quiero decir, sobre todo si estamos atendiendo no solo a lo denotativo, al significado denotativo, que digamos que es el que aparece en un diccionario. Es decir, si atendemos a lo connotativo, aquello que no aparece en el diccionario pero se le puede asignar al mensaje, ahí es donde está realmente el problema. Los significados del lenguaje verbal y el no verbal se generan en la interacción. Es decir, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de que el significado es como el concepto de Moscovici de representación social. Es decir, la gente cuando habla de un tema genera el significado de ese tema. Es decir, cuando la gente se pone a hablar del SIDA, se dicen cosas, se dejan de decir cosas y se genera el concepto de SIDA, el significado de SIDA, por ejemplo. Pues igualmente en la conducta verbal y no verbal. Los semióticos que estudian los significados de las palabras tienen un concepto muy, muy interesante, que es el concepto de decodificación aberrante. Decodificación aberrante es cuando un emisor lanza un mensaje y el receptor, desde otro contexto, lo interpreta de forma completamente distinta. Eco, precisamente en semiótica, pone un ejemplo muy, muy bonito. Dice, pues unos antropólogos llegan a unas cuevas prehistóricas, uh-huh. Ven unos dibujos de unos animales. Y uno dice, mira, pues qué mal pintaban los pobres hombres prehistóricos que tienen las patas cada uno a los animales para un lado, ¿no? De forma asimétrica, pobrecitos, ¿no? Cuando más tarde se estudia que no son pobrecitos que pintaban mal las patas, es que lo que estaban pintando los hombres prehistóricos eran animales muertos. Y lo que estaban esperando los antropólogos ver pintados eran animales vivos, de pie, con las patas simétricamente puestas en el suelo y correctamente. Claro, cuando un animal le matas y se muere, pues caen las patas para un lado y para otro, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la comunicación colectiva, de la publicidad, esto genera muchísimos dolores de cabeza. Yo recuerdo un ejemplo muy, muy curioso que además ocurrió aquí en España. Fue una campaña de tabaco de una marca inglesa que se llama Silcat, seda rasgada en español. Y lo que hicieron los de marketing de esa empresa fue poner la misma campaña que habían usado en Inglaterra en España. La campaña en Inglaterra era sencillamente la foto de una tela, que era seda, morada, con un rasgada, ¿no? Cortada. Y ponían sencillamente abajo el nombre del tabaco, Silcat, y se acabó. Pues cogieron y lo repitieron en España. Se pusieron además en cabinas telefónicas montones de carteles donde aparecía la seda morada rasgada y abajo Silcat y, por supuesto, el letrerito obligatorio de fumar es perjudicial para la salud. Pues yo hice el estudio, colaboré en un estudio de mercado sobre el tema y la gente lo que había entendido es que era una campaña del Ministerio de Sanidad para que la gente no fumara. ¿Por qué? Porque no codificaban Silcat como tabaco, ¿no? Es decir, ese es el problema, ¿no? De intentar hacer universal lenguajes que no lo son. Y todavía es mucho más complicado cuando estamos hablando del lenguaje no verbal. Es decir, si ya es difícil en lo verbal, en lo no verbal los significados son muchísimo más difíciles de fijar, ¿no? Por ejemplo. Sí.
Es muy interesante esta cuestión. Además, nosotros desde nuestra visión occidental presuponemos que, por ejemplo, una persona ante una situación negativa pues tiene que manifestar su tristeza o ante el enfado va a decir que está enojado. Y luego también presuponemos que una persona que no lo verbaliza es que tiene una inhibición. Pero, ¿qué pasa con estas personas que pertenecen a culturas, como tú comentabas, con una alta distancia jerárquica, en las cuales lo normativo es no verbalizar el enojo ante la autoridad, cuando tienen que interaccionar con personas que pertenecen a su mismo estatus y que, lógicamente, no van a verbalizar enojo? Estas personas van a presuponer que no están enfadados, cuando en realidad lo están, ¿no?
Claro.
Entonces, no podemos trasladar nuestra visión cultural a otros contextos en los cuales hay unas normas que son totalmente distintas a las nuestras. Además, hay que tener en cuenta, y esta es mi pregunta, ¿qué pasa con esa distancia física que hay entre los interlocutores a la hora de comunicarse? Nosotros siempre nos acercamos más a la persona a la cual estamos expresando una idea y, sin embargo, en otras sociedades no hay esa proximidad física. ¿Nos podrías comentar cuáles son las sociedades en las cuales la comunicación es más próxima?
Sí, claro, precisamente la distancia interpersonal, lo que llamamos nosotros el espacio personal, es uno de los índices clásicos de conducta no verbal que son fundamentales a la hora de la comunicación. El espacio interpersonal es como una especie de burbuja imaginaria que nos gusta tener a todos nosotros a nuestro alrededor. Es una burbuja, además, que cambia según el contexto. Quiero decir, yo cuando estoy con amigos, pues no me importa que los amigos se acerquen. Mientras que a lo mejor en un contexto de trabajo me gusta mantener una distancia mayor. El espacio interpersonal no solo cambia según nos movemos en un contexto o en otro, sino que también cambia entre culturas, como tú comentabas, ¿no? Por ejemplo, las culturas que les gusta tener un espacio más pequeñito y no les importa tocarse, son las latinoamericanas, las mediterráneas, las árabes, mientras que normalmente los países angloparlantes les gusta mantener la distancia. Es decir, ahora que si todos hemos tenido contactos con gente de fuera, pues cuando nos presentan sobre todo a, yo que sé, nórdicos, suecos, finlandeses, no lo presentan y nosotros, plas, les ponemos dos besos en la cara, pues claro, se quedan horrorizados porque ellos necesitan por lo menos medio metro o más, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, es una cultura que le gusta tener un medio metro para sentirse... Para sentirse cómodo, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, los asiáticos, que es una cultura colectivista, que muy amante del grupo, muy preocupada por la armonía del grupo, sin embargo, es una cultura que prefiere tener distancias, digamos, no pequeñas, sino mantener las distancias. Esas diferencias que aparecen en lo no verbal, por ejemplo, en esas distancias interpersonales, aparecen también en los estilos de comunicación. Es decir, podríamos hablar de estilos de comunicación directos, donde las cosas se dicen de una forma asertiva, directa, donde no hay duda de lo que yo te estoy diciendo. Yo te digo, mañana quedamos a las 7 y tú sabes que mañana a las 7 hemos quedado. Mientras que luego hay estilos que llamamos indirectos, contextuales, en el que las cosas se dejan implícitas, donde uno se supone que tiene que saber lo que quiere decir. Y claro, el problema está cuando juntas personas de culturas distintas con estilos distintos. Hay unos trabajos muy curiosos, por ejemplo, cuando uno invita a cenar a alguien en Japón, pues no debería jamás preguntarle qué te apetecería cenar si vienes a mi casa, porque sería ofenderle. Es decir, uno se tiene que suponer lo que al otro le va a gustar para atenderla adecuadamente, cosa que en un país, en América, por ejemplo, en Estados Unidos, no tendría sentido. Oye, vienes a mi casa a comer, ¿qué te apetece que te haga, no? Es la diferencia entre decir todas las cosas que uno quiere que el otro entienda y, digamos, esperar que el receptor las ponga, ¿no? En el estilo indirecto. El receptor debe conocerte lo suficiente como para poner muchos significados que no están dichos, ¿no? Claro, eso puede generar pues algún que otro problema, ¿no?
Malos entendidos. Si he entendido bien, tendríamos sociedades con un estilo más directo, en las cuales se dice un hecho y se supone que ese hecho se tiene que constatar, y culturas y sociedades como la asiática, la anglosajona, en las cuales la comunicación es más indirecta. Uh-huh. Y los ejemplos que tú has indicado, a mí también me venía a la mente este ejemplo del screen simpático que comentaba Triandis cuando decía que en Latinoamérica es lógico que alguien en un momento de as sea agradable contigo y pues muestre la invitación, te diga, pues ven a mi casa, aunque no necesariamente están esperando que vayan a tu casa. Y después también la idea de quedamos a las 5, para un latinoamericano es 5:15, porque ellos lógicamente no tienen el tiempo tan marcado como lo tienen en Occidente y sobre todo en los países del norte. Esto con lo que respecta un poco a la comunicación verbal. Pero ¿qué pasa con la comunicación no verbal? ¿Cómo se supone que la gente va a comunicarse con gestos?
Claro, el problema de la conducta no verbal es que lo consideramos más muchas veces lo que llamamos conducta informativa. Es decir, se lanza al receptor, pero no de forma intencional. Quiero decir, un ejemplo típico, si tú vas a una entrevista de trabajo y te preguntan ¿y usted se cree capaz de hacer el trabajo? Tú puedes decir verbalmente, pues sí, por supuesto. Sin embargo, puedes estar retorciéndote las manos. Entonces el otro entiende que estás nerviosa y que no estás muy segura de lo que estás diciendo. Es decir, la conducta no verbal se escapa, no la controlas. Eso genera que sea todavía mucho más difícil su interpretación, porque al no controlarla no hay un diccionario mucho más claro, es decir, no están compartidos los significados. Se han hecho algunos intentos en psicología social, por ejemplo, se ha trabajado muchísimo, décadas llevamos en ello, sobre la conducta facial y las emociones, es decir, cómo se comunican las emociones, ¿no? La pregunta que quería responder Ekman desde los años 70. Vamos a ver, ¿es universal el lenguaje de las emociones a nivel no verbal? Todo el mundo sonríe en todas las culturas y se puede interpretar. Bueno, pues llevamos décadas trabajando en el tema y se ha visto que incluso la conducta no verbal no es universal. Es decir, sí que puede haber algunos movimientos asociados a positivo o negativo, qué sé yo, pues fruncir el ceño puede significar pues que no va bien la cosa, que no me gusta. Pero no hay patrones muy específicos, sino que también el significado de la conducta no verbal se genera en el contexto. Nosotros tenemos un trabajo, José Miguel Fernández Dols, que trabaja también en el Departamento de la Autónoma, un trabajo muy bonito, por ejemplo, con las expresiones faciales de los medallistas olímpicos. Sí. Cuando los medallistas suben al podium y ellos confiesan que sienten una alegría inmensa, cuando están escuchando el himno nacional, no sonríen. Están completamente serios y algunos llorando. Es precisamente cuando miran a su entrenador, a sus familiares, cuando sonríen. Es decir, es el contexto el que hace que pongas un gesto u otro. Hay unos trabajos muy curiosos también, por ejemplo, con jugadores de ajedrez, que se midió la sonrisa y resulta que sonreían más los que estaban perdiendo que los que estaban ganando. Es decir, hay patrones, pero no está claramente determinado el significado. No es universal. El significado lo da el contexto, la situación. Es decir, por ejemplo, esa sonrisa de los perdedores, como tú decías antes, podía ser un símbolo de simpatía, de querer empatizar con el otro, de congraciarse, ¿no? De congraciamiento, por ejemplo, ¿no? La sonrisa oriental, es otro típico, ¿no? Te están sonriendo, pero no están haciendo absolutamente nada de lo que tú dices que hagan, ¿no? Por ejemplo.
Todo esto es muy interesante. Además, máxime cuando actualmente nosotros nos relacionamos con personas de distintas culturas, no estamos habituados o no hemos aprendido a comunicarnos de una forma adecuada y pensamos además que nuestros códigos son los universales y los válidos. Y aquí, lógicamente, se van a generar malos entendidos, lo que se llama el choque cultural.
Claro.
¿Podrías comentarnos algún ejemplo que ilustre estas cuestiones, por ejemplo, entre personas que por cuestiones de negocios o
sí,
por cuestiones
laborales?
Sí,
hay muchísimos.
Laborales.
Además, son muy cotidianos. Ahora, además, que nos estamos relacionando constantemente porque nos podemos mover más fácilmente de un país a otro. Por ejemplo, lo que decíamos antes de los espacios interpersonales, ¿no? El abordar a la gente o creer que no has caído bien porque un anglosajón mantiene la distancia. Pues también eso genera. En las situaciones de negocio pues son también muy curiosas, porque normalmente cuando se ponen estilos comunicativos directos frente a estilos comunicativos indirectos, como los asiáticos, cuando se tiene que estar negociando y hay desacuerdos, es muy difícil entenderse, porque unos lo dicen de forma clarísima, asertiva, pues no, y punto. Mientras que los asiáticos, por ejemplo, darán rodeos intentando no enfrentarse, pero te quieren decir también que no, ¿no? Con lo cual se generan unas claro. situaciones bastante curiosas, ¿no? Y equívocas, sobre todo.
Sí, tú puedes pensar que has conseguido, por ejemplo, finalizar un contrato cuando en realidad...
Y te están diciendo que hay que volver a hacerlo, y empezar desde el principio, ¿no?
En América Latina también, como normalmente te dicen siempre que sí... Decía Vargas Llosa que un latino cuando está diciendo sí, pero tienes que interpretar que quizás significa que no. Y si vas viendo que con el tiempo se constata que realmente no se cumple, es que te dijo que no, ¿no? Lo que pasa es que, lógicamente, no te lo van a decir tan directamente.
Claro, son estilos de comunicativos muy contextuales, muy poco explícitos, ¿no?
Sí. Ese tema es muy amplio y me imagino que los oyentes que quieran profundizar en estas cuestiones... que quieran analizar las investigaciones que se han realizado sobre estas problemáticas, pueden igual en un momento dado acudir a referencias bibliográficas donde se analicen estos malos entendidos.
Sí, precisamente ahora acaba de salir un libro que habla de esas diferencias culturales en un contexto donde se dan ahora mayoritariamente, que es el contexto educativo. Ahora mismo, cuando los profesionales de la educación tienen en las aulas que integrar a niños y adolescentes de otras culturas, viene bastante bien saber en qué eje se están moviendo, es decir, desde qué estilo de comunicación se están dirigiendo a ti para poder defenderte un poco. El libro es un libro de Pearson, se llama Psicología Social, Cultura y Educación, y hay bastantes ejemplos que pueden ayudar pues a solventar esos equívocos, ¿no?
Pues muchas gracias por tu participación. Ahora con tus propuestas, yo me imagino que el oyente y nosotros hemos aprendido un poco qué es lo que realmente nos está influenciando en que la comunicación sea diferente entre distintas personas y además tener en cuenta que hay que respetar esas diferencias y no presuponer que nuestros códigos son universales y son únicos. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Eran Iciar Fernández Sedano, profesora de Psicología Social de la UNED, y Pilar Carrera, profesora de Psicología de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Madrid. Agradecemos a las dos su participación en este programa en Psicología Hoy. Psicología Hoy es el espacio que nos ofrece la Facultad de Psicología de la UNED todos los domingos en Radio 3 de Radio Nacional de España a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular, y también en Internet, en la página teleuned.com. Los alumnos de Psicología de la UNED pueden consultar en la guía de su facultad la programación de este espacio para todo el curso, con los temas que vamos a tratar aquí cada domingo, los profesores encargados de cada uno de ellos y un resumen de sus contenidos. El domingo que viene, de nuevo nos situaremos en el ámbito de la psicología social para analizar la situación laboral de las mujeres y, en concreto, el llamado techo de cristal. El techo de cristal hace referencia a las dificultades que tienen las mujeres para acceder a puestos directivos o a puestos de responsabilidad. Veremos cuáles son los factores que intervienen en esta desigualdad y lo haremos con la ayuda de la investigadora Isabel Cuadrado y con la ayuda también de José Francisco Morales, profesor de Psicología Social de la UNED.